al 40. Libro de Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. La palabra del Señor dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos por una vez más permitirnos estar reunidos como congregación, como tu cuerpo, como ovejas que venimos deseosos de recibir ese alimento que proviene de tu palabra. Pastoréanos, Señor, y que podamos, por medio de esta palabra, estas frases que vienen de nuestro Señor Jesucristo, podamos encaminarnos en ese propósito, en ese cumplimiento de estos dos mandamientos que prácticamente de ahí depende la ley completa. Señor, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, los pensamientos de todos mis hermanos sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo ha venido respondiendo una serie de preguntas. Ha sido cuestionado desde prácticamente está ingreso a Jerusalén. Primeramente fue cuestionado por los fariseos acerca de que esa autoridad que él tenía, ¿quién se la había dado? Después vimos cómo estos mismos fariseos se unen con los herodianos y envían a sus discípulos a interrogar a Jesús. Ellos lo hicieron con una pregunta política, que si era lícito pagar el tributo o los impuestos a César. Jesús le respondió de una manera magistral. Después los saduceos vinieron donde Jesús también con otra pregunta, y tenemos que tener en cuenta que estas preguntas que estas personas vienen a hacerle a Jesús no es con el objeto de tener información. Es con el objeto de tentarlo, de ponerlo a prueba, de encontrar en él una caída, para poderlo acusar, para poderlo hacer quedar en ridículo delante de aquella multitud que lo está siguiendo. Y estos saduceos vienen con una pregunta teológica acerca de la resurrección. Y para ellos se inventan una historia que solamente sale de la imaginación de ellos, acerca de que un hombre se había casado, este hombre murió, su hermano le sucedió, después otro hermano se casó con esta mujer y siete hermanos se casaron con la misma mujer. De hecho, es algo que, como decía anteriormente, si esto va a ser así, pues yo, si soy uno de esos hermanos, en la cuarta ocasión yo digo, no, yo no sigo ahí porque algo va a pasar conmigo también. Esta mujer tuvo estos siete maridos, era la tradición que uno, cuando el primero no había dejado primogénito, se casara con su hermano para dejar primogénito. La pregunta era que llegaron a la resurrección, ellos ridiculizando este tema porque ellos no creen en la resurrección. ¿De cuál de estos siete hermanos que habían estado casados con esta mujer, cuál de ellos era su esposo? Porque había sido de ambos. Jesús le responde de una manera magistral que los dejó callados, silenciados. Jesús ha respondido estas preguntas de estos hombres de una manera en que los ha dejado callados, y la multitud, oyendo esto, se admiraba de su doctrina. Mateo 22:33. Entonces, versículo 34 de Mateo 22, dice que entonces los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea que los saduceos, los fariseos, toda esta gente, se han unido en un complot. Han venido tratando uno tras otro, tratando de hacer caer a Jesús en una de sus respuestas, y no han podido. Entonces ahora ellos se juntan, hacen un complot. Aquí tenemos que hacer algo. Y estos fariseos deciden enviar a su mejor hombre, al más preparado, a uno de ellos que prácticamente era el sabio, el doctor de la ley, el erudito. Pero lo importante que vemos aquí es cómo estas personas, que saduceos y fariseos y herodianos, que son enemigos entre sí, porque los fariseos los consideran a ellos como enemigos de la fe, se han unido. Se han unido en una conflagración, en un complot, porque tienen un enemigo en común. Y ese enemigo en común es Jesús. Ellos quieren eliminarlo, ellos quieren sacarlo del camino, y por esa razón se han juntado para atacar a Jesús. Los fariseos, sabiendo que Jesús había callado a los saduceos, pensaron que era una buena oportunidad para dar ese paso. Pero esta vez ellos lo calculan bien. Ellos envían a alguien muy importante. Versículo 35 de Mateo 22 dice: uno de ellos, intérprete de la ley. Este intérprete de la ley es un doctor de la ley. Es un doctor en la ley de Moisés. Es un erudito. Es, como le dicen en inglés, un scholar. Es una persona especializada, un académico en las escrituras. El sabio de las escrituras. Y estos fariseos deciden enviarlo a él porque tienen la idea de que con él ahí Jesús va a caer. Preguntó entonces, por tentarle, aquí está otra vez. No es porque desee tener información o por saber algo más de alguien que es una persona que ha demostrado tener mucho conocimiento teológico, sino porque lo quieren tentar. Y le dice, versículo 36, maestro, fíjese que se aproximan a él con respeto, reconociendo sus credenciales como rabino. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y esto es curioso porque los fariseos y los judíos en sí habían encontrado 613 mandamientos dentro de la escritura. 248 de estos mandamientos eran positivos, cosas que tenían que hacer. Pero el resto, 365 de estos mandamientos, eran negativos, cosas que no debían hacer. Entonces, aquí ellos se acercan. Este hombre viene, y este hombre que no es solamente un doctor de la ley, sino que es fariseo, recuerden, es el que quiere atacar a Jesús, viene con esta pregunta inevitable: maestro, de toda la estructura de la ley, de todo este componente de las escrituras, ¿cuál es el mandamiento que tiene mayor prioridad? ¿Cuál de estos 603 estatutos y principios es la esencia central de ellos? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Wow, era una pregunta que ellos la dirigen de una manera perfecta. Si Jesús dice, no, pues es este o es aquel, van a decir, y entonces no tiene valor el resto de la escritura. Ellos quieren desacreditar a Jesús. Y es algo que, si nosotros llegáramos a una situación de que nos viésemos confrontados por alguien que nos hiciera la misma pregunta, ¿cuál de todos los mandamientos de la ley es el que ocupa el primer lugar para ti, por ejemplo? Alguien pudiera decir uno u otro, pero entonces, ¿cuál es el valor del resto? Y aquí está Jesús. ¿Cuál mandamiento, Señor, ocupa la mayor prioridad, cuál es la esencia, cuál es la base de la ley. Y la cuestión es que si Jesús cita un mandamiento en particular, la gente entonces diría que estaba menospreciando el resto. Y Jesús responde esta pregunta de una manera clara y directa. Anteriormente, recordamos cuando él le hicieron preguntas, él contrarrestaba con otra pregunta y en aquella ocasión le dijo a los fariseos: si ustedes me responden a mí, entonces yo le responderé cuando les puso esa pregunta acerca de Juan el Bautista. Pero aquí le está hablando de una manera clara, de una manera en que estas personas ni siquiera se hubiese imaginado, y lo responde en dos partes. La primera parte, entonces, Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús, obviamente, él responde con la Escritura. Él les está citando el Antiguo Testamento. Él les está citando un pasaje que ellos deberían tener muy en claro. Un pasaje que los judíos desde muy niños han aprendido. Un pasaje que es una oración que ellos repiten todas las mañanas y todas las noches. Es lo que los judíos llaman el Shema. El Shema, y se encuentra en Deuteronomio 6, 4 y 5, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Esta palabra Shema significa escuchar, por eso dice: oye Israel. Y era algo que ellos tenían que conocer, y de hecho los versículos siguientes nos dicen que estas palabras ellos tenían que repetirlas, pasarlas a su generación. Estas palabras deberían estar en su corazón y deberían ser repetidas a sus hijos en todo tiempo y debían escribirse en lugares para que las tuvieran pendientes. Y esto era algo que era una manera figurativa que representaba que siempre este pasaje, esta verdad de Dios, que Él es el Dios de Israel y que Él es uno solo, y que se debe amar al Dios con todo corazón, alma y fuerzas, era algo que ellos debían tener en mente en cada circunstancia que hicieran. Pero ellos lo tomaron de una manera literal. Ellos usaban algo que es conocido como la filacteria, que es una cajita que se ponen en las frentes con unas cuerdas que se amarran, y en esa cajita tenían incrustado precisamente ese pasaje. De igual manera, nosotros vemos en las casas de los judíos que ellos utilizan algo que se llama la mezuza. Es una figurita que ponen en el marco de la puerta. Dentro de esa mezuza se encuentra este pasaje. O sea que es algo que ellos constantemente tienen en mente. Y Jesús les nombra este pasaje. Versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esta palabra amar que el Señor le menciona aquí es la palabra agapao o agape. Y es el amor que solo puede conocerse basado en las acciones. Me gusta como lo traduce el diccionario Vine. Dice que es el amor que solo puede conocerse basado en las acciones que induce. O sea, que las acciones que tú haces de la manera que están inducidas, conducidas, es ese amor que es manifiesto de una manera especial. Describe la actitud de Dios hacia la raza humana en general, dice el diccionario Vine, y en particular hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Es el amor que solamente dice es descrito por aquellos que creen en el Señor Jesucristo. La actitud de Dios hacia la raza humana en general, el amor de Dios hacia todo el mundo y el amor de Dios hacia aquellos que creen en Jesucristo. Un amor especial para sus hijos. Amar con todo corazón, dice Jesús, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el corazón generalmente lo usamos como una manera de expresar nuestras emociones. Nosotros le decimos a nuestros seres queridos, a la esposa, a los hijos, te amo con todo mi corazón. Y presuponemos que es con toda mi emoción, con todos mis sentimientos. Pero cuando la palabra corazón es usada en la Biblia, describe el ser interior, la razón y la voluntad. Por eso que Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Él dice, con toda tu alma. No se refiere a aquella parte inmaterial que tiene el ser humano y que si es verdaderamente cristiano estará en la presencia del Señor, sino que esta palabra alma es la base de las actividades emocionales. Generalmente se traduce como o es equivalente a la vida cuando se habla del alma. Dice con toda tu mente. Y desde luego que esto incluye intelectualidad, pero no necesariamente es todo eso. La mente ocupa sí los pensamientos, ocupa también el entendimiento. Y esto es algo importante que nosotros debemos entender, que la fe cristiana es una fe racional. Es algo que nosotros estamos convencidos de la realidad, de la veracidad de lo que es el cristianismo. En otras palabras, este amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, de una manera completa significa amar a Dios con toda la voluntad, con todo el entendimiento, con todos los afectos, con todas las emociones. Que Dios sea esa persona más valiosa para nosotros, que sea esa persona más gloriosa para nosotros, que lo amemos con toda reverencia, de manera sincera, real, recta, perfecta, sin disimulo alguno, sin hipocresía. Que lo amemos de tal manera que nuestra vida entera sea conducida por ese amor, por el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Entonces, ¿qué significa amar a Dios? De acuerdo a lo que se está planteando en este contexto. En el tiempo antiguo, los griegos tenían miles de dioses. Tenían un dios para cada situación diferente, para cada sector de dominio. Por ejemplo, estaba el dios de la agricultura. Estaba el dios del mar, Poseidón. Estaba Hera, que era la diosa protectora del matrimonio. Estaba Apolo, que era el dios de la luz. Estaba Afrodita, la diosa de la belleza y la pasión. Estaba Hermes, que era el dios de las riquezas. Existían muchos dioses. En una cultura donde había muchos dioses y tú le dabas adoración a un dios en particular, corrías el peligro de que el otro dios te reprendiera. Entonces esta gente vivía adorándolos a todos. Cada uno tenía una función específica. Entonces, cuando se dice amar a Dios, quiere decir que tú debes tu adoración, debes tu devoción, debes tu fidelidad a un solo Dios. Y ese es Jehová, Jehová de los ejércitos, Jehová el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, es el mandamiento que lamentablemente todos quebrantamos. Qué bueno sería que nosotros en todo tiempo, en cada segundo, en cada momento, en cada decisión, en cada determinación, en cada relación, en cada paso que damos, tuviéramos ese amor por Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero ese mandamiento es el más grande pecado que todos cometemos por la indiferencia que existe a Dios. Ese es el trasfondo del por qué todos hemos pecado y seguimos pecando, porque no amamos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra vida y con todo nuestro entendimiento. No amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, presupone entonces que hay algo que está jalando nuestra atención, está jalando nuestro interés, está jalando nuestra devoción, está jalando nuestro afecto, está jalando nuestro corazón. Si ese amor no está precisamente enfocado en Dios como Él lo demanda, es porque algo más está atrayéndonos y desvía la atención, el interés, el amor por Dios. Y el fallar a seguir este mandamiento nos enreda no meramente en un enfriamiento del corazón, sino que esto nos lleva a la idolatría. Amar a alguien más que a Dios es idolatría. Eso fue precisamente lo que el Señor, vemos en el Antiguo Testamento, castigó a este pueblo de Israel. Porque hemos multiplicado nuestros dioses. Hemos aumentado esa idolatría. Y eso precisamente es lo que Dios llama en el Antiguo Testamento adulterio. Porque en vez de tener el amor puesto en Dios, lo tenemos hacia otras cosas. Y eso es lo que Él llama adulterio. El primer mandamiento revela nuestro corazón. Nos lleva al núcleo de lo que es el pecado. Y es precisamente la idolatría. Y estos ídolos pudieran ser negativos en sí mismos. Amargura, codicia, egoísmo, orgullo, vanidad, muchos, etcétera, etcétera. Pero de hecho pueden haber ídolos que son en sí mismos buenos. Puede ser comodidad, lujo, tu profesión, lo que tú desempeñas, tu familia, tus hijos, tu esposo o esposa, tu vehículo, etcétera, etcétera. Todo aquello que pudiera ser bueno, que se interpone y ocupa ese lugar de preferencia que tú estás dispuesto a ir sobre él por encima de cualquier otra cosa, se convierte en un ídolo y desvía ese interés por Dios, porque ya Él no está ocupando ese primer lugar. El primer lugar lo está ocupando esas otras cosas que nos están alando, nos están atrayendo. Es esa la razón por la que Dios en el Decálogo hace énfasis de la idolatría en los primeros cuatro mandamientos. Entonces, amar a Dios significa que mi lealtad, que mi fidelidad está con Él y nadie más. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amar a Dios, está diciendo el Señor, no tendrás dioses delante de mí. Imagínese usted que usted le dice a su cónyuge, yo te amo. Pero dice, pero yo también amo a otra persona. Si es el hombre, le va a decir, yo amo a otra mujer. Si es la mujer, le va a decir, yo amo también a otro hombre. Entonces, eso no es amar. Definitivamente, no. Cuando se ama a Dios, la palabra es bastante clara. No debes tener otros dioses. Porque si tú le dices una respuesta a esa a tu cónyuge, le va a decir, tú no me amas. Y ahí nos preguntamos nosotros, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es ese Dios que está ocupando ese primer lugar? ¿Que está jalando? ¿Que está llamando tu atención? Que es como dice Sinclair Ferguson, es en quien piensas cuando tú no estás pensando en algo en particular, que siempre está en tu mente. ¿Cuál es ese Dios? Y cuando hablamos de amar a Dios, claramente dice no tener otros dioses, no tener una fuente diferente de amor. Que mi devoción, mi lealtad no debe ser más para otras personas o algo más, sino solamente para Dios. No puedo amar las cosas de este mundo y decir que amo a Dios. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, que se puede profesar a Dios con los labios, pero los hechos demuestran lo contrario. Amar a Dios significa no tener una falsa imagen de Él. Ah, yo tengo este Dios, pero este Dios es así. Yo quiero que Él haga esto. Yo le pido a Él por esto. Sí, el Dios es de esta forma, tal vez estricta. Ah, pero yo sé que Él conmigo va a tener excepciones. Nos hacemos una falsa imagen de Dios. Yo me voy a meter en este o tal negocio porque yo estoy ahí bien con el Señor y Él me va a pasar este negocio. Y así nos hacemos una falsa imagen de Dios. Ponemos a un Dios que sea de la manera que yo quiero. Y Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No debemos tener una falsa imagen de Dios, de quién es Él. No debe haber una imposición humana sobre Él por mis propias preferencias. Y eso es lo que vemos en muchos lugares. Se predica a un Dios que prácticamente es hecho a la imagen de aquellos que están predicando para lograr sus objetivos. O sea, debemos adorar por la manera que se ha revelado a nosotros en las Escrituras. Amar a Dios significa que yo no lo utilizo o no utilizo su nombre en vano. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amar a Dios significa exaltar su nombre, significa honrar su nombre, significa glorificar su nombre, vivir de una manera que mi vida glorifique su nombre. Eso es no tomar el nombre de Dios en vano. Que no sea avergonzado Dios por mis acciones. Que no sea vituperado por mis acciones, sino que sea al contrario, glorioso y reconocido porque yo le amo. Amar a Dios significa también cesar de mis actividades, parar de mis labores, para dedicarme a Él con todo mi corazón y mente. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tener en cuenta que de mis actividades normales, semanales o aquellas ocupaciones que muchos tenemos y que a veces son excesivas, debemos sacar un día para rendirle adoración, alabanza a Él. Es lo que dice su escritura. Confiando en Él, creyendo que Él es mi Dios. Otros pudieran hacer otras cosas en este momento, estar haciéndolas. Pero yo confieso a Dios como mi Señor. O sea que el mandamiento de amar a Dios es sin duda emocional. Puede ser sentimental, pero implica obediencia. Esa es la razón principal. Amar a Dios se deriva específicamente en obediencia a Dios. Vemos cómo estos primeros cuatro mandamientos del decálogo que Dios da hacen manifiesto cómo se debe amar a Dios. De una manera en que lo adoremos, de una manera en que no nos hacemos imágenes diferentes a Él, de las de quién es Él, una manera en que no tenemos dioses ajenos y una manera en que no usamos mal su nombre. Pero vuelvo y repito, amar a Dios también implica obediencia. El amor a Dios se deriva específicamente en obediencia, segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. O sea que, ese es el mandamiento, El amor, andar en amor. Jesús dice poco antes de ser entregado, Juan 14, 15. Estamos hablando que el amor se manifiesta en obediencia. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que la respuesta a la obediencia de los mandamientos se basa en el amor. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está claro. La obediencia a la palabra de Dios está basada en amor. Si se ama, se obedece. Si no se ama, no se obedece. O sea que la rebeldía, la no obediencia, la indiferencia a los mandamientos es porque no existe amor por Dios. No existe amor por Dios. La obediencia del creyente es el reflejo del amor de Jesús por el Padre. Juan 14, 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Él obedece el envío que hizo el Padre a él. Y eso manifiesta su amor en obediencia. Incluso en ese amor que el Hijo puede decir, incluso en el Getsemaní, cuando dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa obediencia en amor. Y amamos a Dios porque Él ha demostrado amor por nosotros. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo hizo esa manifestación del amor en el creyente, enviando a Cristo. Dios hizo esa manifestación del amor en el creyente, enviando a Cristo a morir por él. O sea que vemos una vez más que el amor se describe como un sentimiento, una emoción, y lo son, pero es más que eso. De acuerdo a la Biblia, el amor, y lo he dicho en otras ocasiones, es un fruto del Espíritu, que eso se manifiesta en acción. Es por eso la descripción que vimos inicialmente. Es aquello que conduce a accionar. Y cuando se acciona de la manera correcta, es el amor de Dios que ha hecho esa propulsión para que podamos andar de la manera correcta. Entonces, de igual manera que Dios ha hecho esa manifestación de amor por medio de Cristo al venir y morir por nosotros, de esa manera, entre más crece nuestro amor por Dios, la obediencia, entre más crece nuestro amor por Dios, nuestra obediencia es la evidencia. Entre más crece en nosotros el amor por Dios, la obediencia es la evidencia de que ese amor está creciendo en mí. Y de esa misma manera debe ser manifestado del uno por el otro. Y precisamente está la segunda parte del mandamiento que Jesús hace. Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo se encuentra en la Biblia 8 veces. No se encuentra 2, no se encuentra 3, se encuentra 8 veces. Así que este mandamiento es importante para Dios, que lo repite de esta forma. Y no solo eso, sino que lo convierte en un mandamiento. Ese es un mandato. El segundo mandamiento tiene la base en el primer mandamiento. O sea que la base o el fundamento de nosotros amar a Dios, en otras palabras, esa fidelidad a Dios como al Señor es la autoridad para el segundo mandamiento. De acuerdo a cómo nosotros amamos a Dios primeramente, es la base que nos da la autoridad para el segundo mandamiento, que es amar al prójimo. Y Jesús nuevamente está citando el Antiguo Testamento. Jesús siempre habla con la Escritura. Y precisamente a este hombre que es un doctor de la ley, él tiene que hacerle ver claramente su punto y responderle lo que él le ha preguntado, que lo está tratando de hacer caer, pero Jesús le responde claramente con la Escritura. Le está citando Levítico 19, 18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea que él da la forma o el mandamiento de que se debe amar al prójimo. Y lo curioso es que cuando nosotros vemos este versículo, él hace manifiesto en este capítulo 19 de Levítico cómo son las formas o la manera o la evidencia de cómo se ama al prójimo. El segundo mandamiento es mostrado como una comparación con el amor por ti mismo. El segundo mandamiento es manifestado como una comparación con el amor a ti mismo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero la mayoría de las personas no necesitamos un mandamiento para amarnos a nosotros mismos. Si preguntamos, ¿quién de nosotros hizo algo que manifestó el amor por usted mismo en el día de hoy? Usted se levantó y desayunó. Después, usted me imagino que tomó una buena ducha. Okay, no voy a decir que levante la mano para eso, pero yo sé que eso es parte del amor que tenemos por nosotros mismos. Tratamos de vestirnos bien, porque eso es parte del amor por nosotros mismos. Y de hecho, se asume que tú te amas. Y hay un válido, diría yo, una válida inscripción para amarnos a nosotros mismos, Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Es una realidad, que eso lo hacemos todos. El problema no es que no nos amemos, el problema es que nos amamos demasiado. Ese es el punto. No es el problema que nos amemos, sino que nos amamos demasiado y ese es el problema. Y en caso de que tu conciencia te dices que tienes un excesivo amor propio, entonces tú dirías, ah, pues si no me amo a mí mismo, entonces ¿cómo voy a amar a los demás? Eso sería una respuesta que dirías, después de todo, amarme a mí mismo es por el bien de los demás, ¿o no? Y tú dirías que el fin justifica los medios. Pero ¿por qué es incorrecto aquí? El problema es que la Biblia no dice que ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. La Biblia no está diciendo eso. No está diciendo que ames al prójimo de la manera en que tú te amas a ti mismo. No. Es incorrecto. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no como tú te amas a ti mismo. Porque el excesivo amor propio no es amor real. El excesivo amor propio en sí no es un amor real. Es de hecho pecaminoso. Es egoísta. Es lo que se conoce como el narcisismo. Ese excesivo amor por sí mismo. Así que citar la Biblia y decir, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, está mal. Porque la Biblia de hecho dice, hablando el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y él da las características de estas personas que son excesivamente amantes de sí mismos. Son avaros. No quieren gastar la plata porque es para ellos. Son vanagloriosos, wow, son mejores que todos, se exaltan a sí mismos. Soberbios, Que nadie vaya a decir que alguien mejor que yo. Son blasfemos, son desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No, que no me diga nada mi papá, yo sé quién soy yo, yo me quiero mucho para que alguien me esté regañando por cosas. Versículo 3 de 2 Timoteo 3, sin afecto natural. Recuerde que estamos hablando de los que se aman a sí mismos. Sin afecto natural son insensibles, no les importa nada. Impecables, estrictos, calumniadores, intemperantes. Esta palabra intemperantes es desenfrenados, fuera de control. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos. Esta palabra impetuosos son arrebatados, precipitados, que actúan sin pensar. Infatuados, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios. O sea que los hombres amadores de sí mismos tienen dificultad para tener relación con Dios y obviamente tienen dificultad para tener relación con aquellos que están a su alrededor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Significa tratar a los demás como te gustaría ser tratado. Como a ti mismo, como tú quieres ser tratado. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa recordar que tú eres uno de ellos. Que tú eres esencialmente lo mismo, que tienen la misma esencia. No idénticos, pero iguales en sustancia. Tu prójimo tiene necesidades, deseos similares a los tuyos. Esperanzas y temores, limitaciones y lagunas, como tú. Ellos son tus iguales. Ellos también fueron hechos a la imagen de Dios. Ellos también son criaturas de valor y dignidad. Ellos también son frágiles y finitos. Ellos también son débiles, tercos, egoístas, tontos y depravados, como tú. O sea que somos la misma esencia. Somos la misma esencia. Entonces, los tratamos como nosotros queremos ser tratados. Como nosotros mismos queremos y necesitamos ser tratados. Y cuando se habla con amor, significa con respeto, con afecto, con honestidad y con amabilidad. Eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo mencionó en el Sermón del Monte, la regla de oro, Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Aquí está otra vez. Cuando se habla de la ley y los profetas, se refiere a la escritura completa. O sea, que la escritura se cumple en esta declaración que está haciendo el Señor Jesucristo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esencial. Confucio y otros, diría yo, historiadores, filósofos, citaban este pasaje de una forma negativa. No hagas a otros lo que no quiera que te hagan a ti. Pero Jesús lo cita de una manera positiva. Porque cuando se cita negativa, entonces las personas van a estar indiferentes, van a estar precavidas, van a estar prevenidas de no hacer nada contra la otra. Y no va a existir una relación. Pero ahí está diciendo, haz a otro lo que quiera que los otros hagan a ti. Esa es la regla de oro. Jesús dice, haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Trata a los demás como quieres ser tratado. Trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. No como te tratan, sino como te gustaría que ellos te traten a ti. ¿Cómo te gustaría que alguien te tratara? Todos tenemos deseos de cómo la gente nos trate. Pero entonces tratémoslos de la manera que nosotros queremos ser tratados. Jesús combinó el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo con amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Pero amar a tu prójimo a veces no es fácil. Es una realidad. Amar a tu prójimo como a ti mismo no siempre es fácil. Es por eso que Dios lo convirtió en un mandamiento. Si fuese fácil, Él no lo hubiera puesto como un mandamiento. Él sabía que lucharíamos con esto. Porque muchos se justifican de no amar a su prójimo basándose en diferencias. Ah, es que el problema es la incompatibilidad. Ah, que somos diferentes. Pero eso es nuestra propia incomodidad, es nuestro orgullo y tal vez miedo. Porque si su prójimo es hostil y nos amenaza, ahí hay posiblemente un recurso a última hora que es llamar a la policía. Si usted tiene un vecino que es un vecino que lo vive hostigando y lo vive amenazando y lo vive en esa posición que usted vive aterrorizado, lo que más tiene que hacer es llamar a la policía, presentar un informe. Si está asustado, poner un sistema especial de alarma en su casa. O el peor de los casos, mudarse a otro vecindario. Estas son realidades. Pero debemos protegernos, sí. Pero la oración por un prójimo hostil no debe excluirse. La palabra lo dice. Entonces, ¿por qué debemos orar? Debemos orar para que Dios intervenga y detenga su mal comportamiento. Orar por la justicia. Orar también por su salvación. Orar para que la bondad de Dios lo rescate de las tinieblas a esa persona. Entonces vemos nuevamente que el amar a tu prójimo no son sentimientos. El amar a tu prójimo no significa que vas a ir a abrazarlo y llenarlo de besos y estar abrazado con tu prójimo todo el tiempo. No, amar a tu prójimo significa lo que tú haces por ellos. Son acciones. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de amor, una de las cosas que es la manifestación del amor que Dios hace claro en la Escritura es la disciplina. Es la disciplina. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea que la disciplina aplicada correctamente representa el amor de Dios por sus hijos. El propósito de la disciplina en la iglesia es la restauración espiritual de la persona que ha caído. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La Biblia de las Américas dice, lo disciplina con inteligencia. O sea que el amar al prójimo implica disciplina. El amar al prójimo no es permisibilidad. El amor al prójimo no es dejarle pasar sus faltas. El amor al prójimo no es que si cometió un grave error ponerlo debajo de la alfombra. No. Primera de Corintios 13:5 dice, hablando del amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y me gusta porque la Biblia de las Américas dice, no tiene en cuenta las ofensas o el mal recibido. O sea que amar al prójimo se trata de perdón. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo el Señor Jesucristo dice aquí que ame a sus enemigos? Yéndolos a abrazar y llenarlos de besos. No, Él dice, haga el bien a los que os aborrecen. Acción. El amor se manifiesta en acción. Mateo 22, 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando habla depender, quiere decir que la ley y los profetas, o sea, la escritura completa se sostiene, está colgada de estos dos mandamientos. El primero, sin el segundo es imposible. Y el segundo, sin el primero, también es igualmente imposible de sostener. Y el apóstol Juan lo dice de una manera clara. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es una gran realidad, por eso el uno está unido al otro. Si yo amo a mi hermano es porque yo amo a Dios. Si yo amo a Dios, yo amo a mi hermano. Si amo a mi hermano, puede ser un amor diferente. Si no está encaminado o abrazado o colgando del verdadero amor de Dios. Porque la escritura dice que si amáis a los que son chéveres contigo, ¿qué beneficio tiene? ¿Qué mérito tiene? ¿No hacen eso también los publicanos? El primer mandamiento de amar a Dios es vertical, es hacia Dios. El segundo mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo es horizontal. Tiene que ver con los que están a nuestro alrededor. El primer mandamiento, que es horizontal, vertical, se cumple en los primeros cuatro mandamientos del Decálogo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. La segunda parte de amar a Dios, perdón, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se cumple en los siguientes seis mandamientos del Decálogo. Es por eso que dice que la Escritura se cumple en el amor. Amar al prójimo significa la acción que tomamos con las personas a nuestro alrededor. Jesús lo hizo claro, que debería ser vista a la luz de esta verdad. Amar a tu prójimo, mandamiento número 5, significa amar a tus padres. Tus padres son tu prójimo. Amar a tu prójimo significa amar a tus padres. Significa honrarlos. Significa actuar, si es que no deseas besarlos ni abrazarlos, de una manera agradable, de una manera que los honre, de una manera sin reproches. Amar a tus padres significa actuar, estamos hablando del amor bíblico, significa más que emoción y sentimiento, significa actuar a favor de ellos, sin críticas, sin reproches, sin murmuraciones, no a regañadientes. Eso es lo que significa amar al prójimo, amar a los padres. Amar al prójimo es, sexto mandamiento, no matar. Y no es solo el acto de quitarle la vida a otra persona empuñando un arma. El Señor Jesucristo dijo claramente en el Sermón del Monte que con solamente un pensamiento de odio hacia otra persona, ya sea eso te hace culpable de juicio, o si lanzas insultos contra esa persona te hace culpable de juicio. O sea que amar al prójimo significa no tener pensamientos de ira hacia otra persona. Claramente, No matas físicamente, pero matas con palabras. Matas con el corazón. O matas en el corazón de la otra persona. De la abundancia del corazón habla la boca. Y esa abundancia que sale de tu corazón hacia otra persona sale como proyectil hacia la otra persona que la mata. Amar al prójimo significa no guardar amargura u odio contra el prójimo. Amar al prójimo significa, mandamiento número 7, no cometer adulterio. No solamente cuando se es atrapado en la cama con la persona incorrecta. No cometer adulterio contra el prójimo, tu esposa o tu esposo es tu prójimo. No tener pensamientos incestuosos, lujuriosos hacia otra persona, porque el Señor Jesucristo también dice en el Sermón del Monte que ya en su corazón adulteró. O sea que amar al prójimo es serle fiel en el sentido que estamos hablando entre parejas. Amar al prójimo significa, mandamiento número 8, no robar. Y no solamente decirle a quitar el carro último modelo deportivo que tiene aquel allá en la esquina, o robar un banco. No robar es robar tiempo, robar la oportunidad de compartir esos tiempos de calidad con tus seres queridos. No robar es no invertir tu tiempo haciendo cualquier cantidad de cosas y dejar a tus hijos, tu pareja, quien sea en la casa, solo o sola, esperando a ver a qué hora vas a aparecer. Eso es no robar también. No robar el tiempo en el trabajo. Amar al prójimo significa, mandamiento número 9, no hablar falso testimonio contra mi prójimo. Este sí que es bravo. No hacer comentarios acerca de mi prójimo. No levantar chismes. No levantar críticas. No levantar comentarios malos hacia mi prójimo. No difamar al prójimo. Amar al prójimo significa no codiciar, mandamiento número 10. No codiciar nada de lo suyo. Y cuando hablamos de esto, no es solamente sus propiedades, sus cosas, su carro, su casa. Codiciar lo que esa persona hace. Codiciar la manera en que esa persona puede estar creciendo en determinada área. No codiciar significa no desear envidiosamente lo que otra persona tiene. Y pueden ser muchas cosas. Aquí nos podríamos estar todo el tiempo mencionando cuáles son aquellas. Eso es lo que significa amar al prójimo. Por eso dice, se cumple la ley. En solo estos 6 mandamientos, el amor al prójimo se cuelga, depende, se sostiene de amar al prójimo como a ti mismo. Y los primeros 4 mandamientos que son hacia Dios, se sostienen del amor nuestro con todo nuestro corazón, alma y mente hacia Dios. O sea que Jesús está hablando a los judíos, a este intelecto, a este doctor de la Torah, lo que manifiesta amar al prójimo. Pero en nuestro tiempo actual, ¿cómo afecta o qué afecta tu amor por el prójimo? Esta es una gran pregunta. ¿Cómo afecta esto la forma en que amas a tu prójimo? El amor a Dios y el amor al prójimo cumple toda la escritura. Toda la escritura es lo que la Biblia llama la ley y los profetas. En estos 2 mandamientos. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, que lo opuesto, amarlo. Si lo ama, no le hace mal. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí está. O sea que toda la ley se cumple en estos mandamientos. Mateo 22, 40, de estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Entonces, finalmente, de estos 603 mandamientos, se reducen a 10. Y de esos 10 mandamientos, Jesús los reduce a 2. Se cumple la ley y los profetas en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y la razón por la que nosotros todos necesitamos la salvación y el perdón diario de Dios es porque no cumplimos ni cumpliremos ni el primero y mucho menos el segundo mandamiento. Es por eso que cada uno de nosotros necesitamos el perdón de Dios. Tú amarás si has recibido el amor de Dios. Porque tú no puedes amar algo o no puedes dar algo que no hayas recibido. O sea que este mandamiento implica que ya has recibido ese amor porque eres cristiano. Y si lo has recibido, es un mandamiento que se debe procurar en cuanto sea posible amar a los demás. Es lo que dice la Escritura. Y cada uno de nosotros tiene un grupo de personas que nos hace sentir cómodos. Y amarlos es fácil. Chévere. Hay personas que manifiestan amor de solo verlos. Usted habla con ellos y es un amor hablar con ellos y es fácil amarlos. Pero porque hay personas que no son fáciles de amor, este es un tipo de desafío que se pone a los cristianos. Es un desafío. Y pone a prueba a los mejores cristianos. El amar a los difíciles es como demostramos nuestro amor y obediencia a Dios. En la forma que nosotros amamos a los difíciles, es la manifestación de cómo nosotros amamos a Dios y obedecemos a Dios. De la forma que nosotros amamos a los difíciles. Jesús dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. Y me gusta que el Señor Jesucristo hace manifiesto cómo es que se ama a nuestros enemigos. Y vuelvo y repito, no es ir a abrazarlo y llenarlo de besos. Ahí lo dice el Señor Jesucristo. Y me gustan las comas, vuelvo y repito. Bendecid a los que os maldicen. Esta palabra bendecid significa hablar bien. Porque obviamente a los que os maldicen, aquellos que están hablando mal de ti, tú hablas bien de ellos. Eso es amar al enemigo. Continúa diciendo, haced bien a los que os aborrecen, no devolviendo mal por mal, sino devolviendo bien por el mal. Coma. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así es la manera que amamos al prójimo. Y claramente está manifiesto que un enemigo nuestro es prójimo también. Que pudiéramos o quisiéramos no tenerlo como prójimo. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí están tres formas que el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte cómo se deben amar a los enemigos. Primero, con buenas obras. Primero con buenas palabras, después con buenas obras y después con oración. Ahí no menciona besos ni abrazos, que no está de más, desde luego. Pero la manera de amar al prójimo es con buenas palabras, buenas obras y oración. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Recuerde que este pasaje está después del 44, de amar a los enemigos. O sea que la manera en que usted demuestra su amor por los enemigos, en buenas palabras, buenas obras y oración, hace manifiesto que sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El amor por el prójimo se manifiesta porque hemos recibido un fruto que te conduce a actuar hacia ellos con buenas obras. Así que, mis hermanos, esto es lo que sostiene, cuelga la escritura completa. El amor a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y el amar al prójimo como yo quiero ser amado. El trato a mi prójimo de la manera en que yo quiero ser tratado. Y en esos dos se cumple toda la escritura. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Y estamos una vez más, Señor, confrontados por tu palabra. Palabra que es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y te pedimos perdón, Señor.